La distribución de la energía en el cuerpo. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. En el cuerpo hay tres sistemas que necesitan energía vital para funcionar. Estos son el sistema nutrición, aparato digestivo, hígado, páncreas, intestino y células. El sistema de relación, la musculatura, el esqueleto, movimiento, mente, cerebro, sistema nervioso, los cinco sentidos, las emociones. Y el sistema de eliminación, piel, pulmones, riñones, intestino. Podemos decir que tenemos salud cuando tenemos energía vital suficiente para que los tres sistemas de nuestro cuerpo hagan sus funciones correctamente. Cuando hay un exceso de trabajo en uno de los tres sistemas, que el cuerpo entiende como una urgencia, se ahorra energía vital de los otros dos sistemas. Es decir, los otros dos sistemas reducen sus funciones total o parcialmente para que el organismo tenga suficiente energía vital para solucionar dicha urgencia. Ejemplos. Si tu vida corre peligro o tienes mucho estrés, tu hambre va a desaparecer completamente para que puedas correr o pensar con mayor claridad, con más energía disponible. Si estás haciendo una digestión difícil y entras en agua fría, el cuerpo puede llegar a parar la digestión, pues prima más regular la temperatura corporal. Si haces deporte con la barriga llena, rindes menos, ya que tienes parte de la energía usándose en ese momento en el sistema digestivo. Y si el deporte o esfuerzo fuera excesivo, puede cortarse la digestión también. Si estás comiendo o digiriendo alimentos y recibes una mala noticia y se desbordan las emociones, puede tu cuerpo parar la digestión e incluso llevarte al vómito para ahorrar energía digestiva. En casos extremos, la necesidad apremiante de eliminación de toxemia del cuerpo reduce o paraliza funciones de los otros dos sistemas. Se ve borroso, se desmaya, se quita el hambre, se vomita lo ingerido, se duerme más, etc. Cuando rebasamos el umbral propio de tolerancia a la toxemia, el organismo desencadena un proceso de eliminación debido a la urgencia de la situación. En este momento desaparece el hambre y aparecen ganas de quietud, de pensar poco, de hablar poco. Por otro lado, cuando el cuerpo está en un proceso de eliminación de toxinas normal, es común desear comer mucho y pesado, ya que sentimos con fuerza síntomas de eliminación poco agradables, cansancio, bajón anímico, dolor de cabeza, etc. Ese deseo sucede porque si ingerimos alimentos abundantes, fuertes, densos, de lenta digestión, el cuerpo verá como una urgencia digerir esa bola que hay en el estómago y desviará mucha energía al sistema digestivo, paralizando el sistema de eliminación y con ello sus síntomas. Por eso sentimos un alivio de aquellos síntomas molestos. Sentimos menos. De manera inconsciente aprendemos este proceso y buscamos paralizar procesos de eliminación con comida pesada, buscando confort pasajero. Esto es así en general, con cualquier alimento pesado y especialmente en alimentos que por su composición afectan al cerebro en forma de alegría pasajera, opiáceos que se encuentran en el trigo o en el efecto del azúcar, por ejemplo. Pasado el proceso digestivo de esa bola densa que teníamos en el estómago, el cuerpo podría volver a dedicar energía al sistema de eliminación de toxinas. Y los síntomas se verían aumentados, pues el último atracón subió la dosis de toxemia por su cantidad, mala combinación, comer sin hambre, comestibles tóxicos, etc. Esto no es siempre así, por varios motivos. Cuando el cuerpo no puede enfrentarse o plantarle cara a la toxemia que está rebosando su umbral de tolerancia y no puede hacerlo porque le falta energía vital, aumenta el umbral de tolerancia. Así, poco a poco, este umbral puede ir ampliándose peligrosamente. El cuerpo hace esto cuando la toxemia se acumula con más frecuencia de la que puede gestionar y o no tiene energía vital suficiente para realizar sus funciones de eliminación de toxemia. Es importante escuchar los síntomas de crisis depurativa y entenderlas como tales y permitir al cuerpo atravesarlas. Es el mecanismo básico de curación del organismo. Después podrá venir una regeneración, construcción de tejidos y órganos, mas solo después de limpiar profundamente. A veces los síntomas de un proceso de depuración son pequeños y a veces grandes. Dependerá del grado de urgencia, del nivel de toxicidad acumulada y de la cantidad de energía vital disponible para limpiar. Y estos síntomas nos parecerán más o menos soportables dependiendo del estilo de vida que llevemos y la posibilidad de respetar ese parón físico y mental que implica menos energía en los sistemas de relación y nutrición. En esta sociedad es difícil permitirse quedarse en la cama porque siento que el cuerpo me lo pide, o no comer aunque al sentir el estómago esté cerrado. Hay un sistema de creencias común, así como costumbres, por crecer en esta sociedad, que nos empuja a hacer cosas en contra de lo que siente el cuerpo, a desoírlo, además de una estructura laboral compleja que también puede dificultarlo. Por ejemplo, nene, cómete el caldito de pollo aunque no tengas hambre, que te curará la gripe mala esa que tienes. Posiblemente bajarán los síntomas después de comer dicho caldo de pollo, autoforzando tu cuerpo sin hambre. Mas no será por una curación, sino porque parte de la energía que tu cuerpo estaba empleando en eliminar toxinas está ahora ocupada digiriendo algo que recibe como una amenaza. Pues al no tener hambre no puede digerir bien. Las enzimas no están ahí preparadas, es decir, se paraliza el proceso de eliminación empezado y se da prioridad a digerir. Mas en la práctica, quizá hemos visto cómo disminuían nuestros síntomas molestos de eliminación, a los que llamamos enfermedad, así que hemos creído que nos estábamos curando. Eso es una creencia. No siempre las creencias se ajustan a la realidad. Escucharse, detenerse a valorar dichos sistemas de creencias, incluso a poner una bomba en sus cimientos para poder construir de nuevo y atrevernos a hacer caso a nuestro cuerpo, nos llevan a mejorar nuestra salud integral y calidad de vida, así como a entender mejor cómo funcionamos y somos. Esto se puede tener en cuenta en casos de enfermedades graves donde hay síntomas muy fuertes. Puede usarse conscientemente el comer algo denso para frenar un poco el proceso de eliminación y acompañar y llevar posteriormente muy poco a poco el organismo a una eliminación lenta para poder aguantar los síntomas. En estos casos, lo óptimo sería permitir al cuerpo eliminar diariamente de manera suave, a la vez que diariamente garantizamos una nutrición profunda, como debería ser siempre, más aún en casos de enfermedad aguda. Mas en la mayoría de los casos donde el cuerpo está sin enfermedades crónicas graves, es aconsejable respetar el proceso espontáneo depurativo, eliminación de toxemia, aguantar sus síntomas, intentar calmarlos haciendo caso a lo que pide el cuerpo, sea quietud, silencio, pausa mental, dormir, ayuno y quizá algún elemento de confort externo, como caricias suaves o automasaje si apetece, aceite esencial de menta en las sienes, bolsa de agua caliente en tal lugar, etc. La aceptación trae una mirada diferente y unas sensaciones diferentes delante del mismo síntoma. Un proceso de eliminación se puede poner en marcha en un mini ayuno o dieta depurativa o con varios días consecutivos de alimentación normal más sin alimentos tóxicos. Y también con cambios positivos en el estilo de vida y rutina diaria. Y estos pueden ocurrir por decisión personal consciente o por casualidad. Ejemplos. Cuando te vas de vacaciones y justo caes enfermo. Vaya, qué mala suerte. Rápido, un frena todo para poder disfrutar de las vacaciones. Cuando terminas un periodo de exámenes y caes enfermo. Cuando te duele la cabeza, siempre en domingo, que no trabajas. Qué casualidad. Cuando terminas o te distancias de una relación tóxica y ya no tienes que gestionar tantas emociones densas y aparecen variados síntomas físicos molestos. Cuando te quedas sin voz después de un evento profesional estresante. En momentos así, cuando sentimos cansancio, pocas ganas de movernos, más sueño, etc., porque el cuerpo reduce la cantidad de energía destinada al sistema de relación, es perjudicial tomar cafés, tés, guaranás, cacaos, etc. Sentiremos una energía pasajera que nos despistará, nos hará olvidar esa sensación legítima que el cuerpo nos indicaba de necesidad de descanso. Posiblemente nos activaremos y forzaremos al cuerpo a gastar esa energía que él estaba queriendo destinar a otros sistemas. Es decir, paralizamos aquella curación interna que se estaba iniciando o queriendo iniciar. Es interesante recibir cada síntoma o enfermedad como lo que realmente es: un proceso de sanación, de eliminación de toxinas, de reequilibrio interno. Si al llegar una gripe, en vez de pensar esto, vaya, ya he pillado un virus de esos, en este momento inoportuno, ¿qué estaré haciendo mal y comiendo mal para pillar otra gripe? Jolines, es que llevo varias este invierno. Voy a comer más fuerte para darle más energía al cuerpo. Quizá podríamos pensar esto. ¡Ay, qué maravilla! Mi cuerpo tiene energía disponible para limpiarse profundamente. Algo estoy haciendo bien. Voy a respetar mis signos corporales que me piden ayuno o descansar para ayudar a este proceso del que voy a salir beneficiada y fortalecida. He tenido varias gripes este invierno y no me he permitido parar. No me extraña que el cuerpo lo intente una y otra vez. Venga, esta vez estoy contigo, cuerpo. Somos uno. Respeto mi proceso profundo de cura. Sucede que nuestro cuerpo realmente realiza un proceso de cura y vivimos la crisis depurativa con sus síntomas con más paciencia y ligereza. Podemos vivir el proceso como hermoso por la conexión real y respeto profundo que tenemos con nuestro organismo. Después de un atracón de comida, pueden suceder dos cosas opuestas: tener mucha hambre o pasar muchas horas sin hambre. ¿Cómo es posible? ¿A qué es debido? Durante el proceso digestivo de un gran atracón, enorme cantidad, densidad, pésima combinación, comestibles tóxicos, el cuerpo se ha visto forzado a invertir mucha energía vital en intentar digerir todo eso. Y ha tenido que robar nutrientes que tenía almacenados. Y además no ha podido asimilar ningún nutriente de aquello ingerido, debido a la fermentación y putrefacción ocurrida. Dependiendo de cómo se sienta el organismo a sí mismo, priorizará la recarga de nutrientes para hacer frente después a la eliminación de toxinas, es decir, dará señales claras y urgentes de hambre real con el deseo de nutrientes reales y fáciles de asimilar. O pasará directamente a eliminar toxinas y para ello paralizará o ralentizará los otros sistemas corporales y por lo tanto desaparecerá el hambre. El cuerpo reacciona diferente después de un atracón si estamos con buena reserva de nutrientes y de energía vital o si nos damos el mismo atracón con una baja reserva de nutrientes, con poquísima energía vital disponible. Conclusión. Si después de un atracón sentimos hambre, debemos hacerle caso al cuerpo. No ayunar para compensar. Ofrecer alimentos simples, frutas maduras dulces, frutos, verduras poco mezcladas. Alimentación holística, nutrición consciente, energía vital. Esa salud de la que hablamos depende de muchas otras cosas además de la alimentación. Todo influye en todo, está interconectado. Nuestra mirada a la alimentación es holística porque la auténtica nutrición celular y la salud integral depende de la interrelación de muchos factores que solo observados en conjunto pueden ser comprendidos, evaluados y sanados. Por ejemplo, una comida súper bien combinada, ecológica, que respeta biorritmos, etc. Masticada e ingerida bajo estrés, hará que no pueda digerirse bien y putrefacto fermente en el estómago, desgastando la energía vital y nutrientes, generando toxinas. La ansiedad que llama a la comida para sentir menos puede tener muchos factores. Puede ser un momento puntual en el trabajo de mal rollo entre compañeros o un exceso de responsabilidades o falta de tiempo donde expresarse con amigas o falta de tiempo para realizar aquellos proyectos personales que te ilusionan en el fondo del corazón y nunca llega el momento de hacer por prioridades. O comunicación violenta con alguien de trato frecuente o desconexión amorosa con uno mismo o con la pareja o con los hijos, e incluso hermanos o progenitores, y muchos más factores. Evidentemente, estos factores pueden interrelacionarse entre sí, y con frecuencia lo hacen. Revisar nuestra vida completamente y ganar conciencia de los puntos, varios, muchos o pocos, que nos hacen perder energía vital y crear ansiedad, tristeza, etc., es de suma importancia. Teniendo conciencia de estos puntos donde hay un agujerito por donde se fuga nuestro combustible vital, nos dará la posibilidad de buscar soluciones. Trabajaremos eso con más detalle un poquito más adelante. A partir de ahí, teniendo observado y escrito en un papel cuáles son esos puntos de fuga de energía vital, es cuestión de ganar coraje y voluntad en realizar pequeños o grandes cambios, los cuales nos traerán energía extra para los siguientes pasos y, como consecuencia, menos ansiedad que anestesiar con la comida. Al mismo tiempo, paralelamente, buscar formas únicas que nos sirvan a cada uno para frenar momentos de ansiedad. Bailar, pintar, ir en bici, hacer cosquillas a los niños, degustar una infusión con jengibre, hacer un masaje, llamar a una amiga por teléfono o encontrar momentos para quedar y charlar de preocupaciones y sueños, ir a terapia, hacer fotos, ganchillo, escribir, estudiar, practicar algo que te apasiona, etc. Y llegar a pactos con uno misma, sinceros. Por ejemplo, sí, ya sé que quiero comerte. Quiero comer un croissant de mantequilla. Esta mañana también quería. Y ayer también. Sé que me siento ansiosa porque no consigo tiempo para hacer aquello que tanto me gusta. Y la última vez que leí fue hace más de un mes. Lo entiendo. Y que pasar por esta calle es muy duro con tantas panaderías olorosas. Mañana cambio el recorrido al trabajo. Venga, va. Hoy resisto, que luego siento la tripa pesada toda la tarde. Resisto un par de días sin croissant y el viernes voy a esa tienda de productos artesanos biológicos y escojo una cosa deliciosa, la que yo quiera, sin remordimientos. Bueno, es un ejemplo muy personal ese. Cada uno debe buscar los suyos. Otro ejercicio interesante es el de escuchar y tomar conciencia del pensamiento que se nos pega respecto a un alimento concreto y separarlo de nosotros mismos. Es decir, dejar de identificarnos con ese pensamiento y dejar de darle tanto poder a nuestra mente. Poner nuestro foco en la conciencia que observa el pensamiento y la emoción. Volviendo al ejemplo del croissant de mantequilla. Escucho ruido mental que repite, croissant de mantequilla, sin cesar. Observo el ruido mental con la imagen del croissant, con el olor y el recuerdo de la textura en mi boca. De repente, soy consciente de ese ruido en forma de croissant que hace varios días ocupa una parte de mi cabeza. Observo conscientemente las próximas imágenes y los próximos recuerdos de olores y sabores que mi mente crea. Observo cómo vienen, su precisión, su sutileza. Observo qué sensaciones físicas acompañan este ruido mental, sentimientos que me inundan cuando mi mente proyecta esta película. Deseo terriblemente un croissant. O me muero si no como un croissant. Observo cómo siento ansiedad, nerviosismo. Observo. Me siento observadora y me separo conscientemente del pensamiento, de la sensación, del sentimiento. Y aparece una conciencia, un lugar de silencio donde sé que observo pasar esos pensamientos, ruidos, y pasan de largo y nunca afectarán a esa calma que soy en el fondo, donde me siento completa, feliz y serena, donde soy. Esto me ayuda a ver que la obsesionada por el croissant no soy yo realmente, es solo un pensamiento. Y como mucho soy yo identificada con el pensamiento. Es un pensamiento, ruido mental que puedo parar si me entreno. Es mi mente activa sin control y yo identificándome con ella. El entrenamiento es subir la escucha de la conciencia. Os animo a probar y afinar esta práctica. Imposible darle al botón de la conciencia y la observación y que se quede como un programa de televisión, siempre encendido. La gracia del juego de nuestra conciencia es que va y viene. Y viene cuando nosotros lo decidimos conscientemente. La conciencia siempre se puede ampliar e implica una decisión consciente. Tener las defensas bajas. ¿Qué significa eso? Subir las defensas con elementos naturales. Puede confundirse tener las defensas bajas con tener crisis depurativas, procesos de eliminación de toxinas. Desde fuera se ven los síntomas iguales. Y hay un cierto temor con este tema que se encargan de expandir los medios de comunicación, sobre todo las industrias alimentarias, con la publicidad. Se están cosificando las defensas de nuestro organismo, como si pudiesen tomar comprimidos, extraer en un laboratorio, o si se pudiesen almacenar o dañar. Las defensas de nuestro organismo es una de las consecuencias de un estado de salud. Es una de las capacidades de nuestro organismo, igual de importante que la absorción de nutrientes, la eliminación de restos de la digestión y toxinas, la regeneración, etc. El sistema de defensa y de eliminación del cuerpo son uno, ya que el cuerpo elimina aquello que no quiere, aquello que es una amenaza, que le daña. Un cuerpo con suficiente energía vital se defenderá de virus, bacterias y parásitos, cuidando siempre su equilibrio perfecto interior y las eliminará expulsándolos de su cuerpo con fiebres, mocos, vómitos, diarreas, etc. Tener estos síntomas es señal de un cuerpo humano trabajando, activo, en proceso de eliminación y, por tanto, en proceso de sanación, y no de un cuerpo con bajas defensas. Un cuerpo humano puede defenderse poco cuando no tiene suficiente energía vital. Hay muchas maneras que el cuerpo usa para defenderse, desde celularmente a la fiebre alta. Las causas de una energía vital débil ya las hemos listado anteriormente, son múltiples y se interrelacionan, y la alimentación tiene un papel importante, mas no el único. Tomar algo para subir las defensas puede ser debido al desconocimiento de que en realidad es una crisis depurativa y puede tener el efecto contrario al deseado. Pueden desaparecer los síntomas porque se para el proceso depurativo iniciado en el cuerpo, mas la toxemia y los patógenos están en el mismo lugar y pueden seguir aumentando el desequilibrio interior. Al tomar antibióticos, las bacterias y virus se vuelven inmunes o muy resistentes a los antibióticos y hay que ir cambiando de antibiótico o aumentar la dosis. Ello conlleva también un desequilibrio en nuestra flora intestinal. A menos flora intestinal, más debilitamos nuestro sistema inmunológico. Tomar algo natural para subir las defensas puede ser también contraproducente si por ello se para igualmente el proceso de depuración que el cuerpo ha empezado. Lo ideal es observar nuestra energía vital con una mirada amplia, escuchar nuestro cuerpo, entender las crisis depurativas como procesos autosanadores del cuerpo y colaborar con subir la energía vital más que subir las defensas. Que eso el cuerpo lo hace solo, sin necesidad de comandos externos, y sabe cuándo y cómo actuar, ya que se mueve por sutiles prioridades internas que no podemos controlar, mas sí podemos colaborar y por eso el cuerpo nos habla el tiempo entero. Es cuestión de ir afinando la escucha consciente para con nosotros mismos. No es otro el que nos habla, es nuestro propio cuerpo con una inteligencia superior a la de nuestra mente, la inteligencia de la vida, autopoyética, miles de células cooperando en una sinergia perfecta. A veces, para subir nuestra energía vital velozmente, de manera urgente, el cuerpo pide X alimentos, mas a veces pide dormir, descansar. O a veces pide juego, naturaleza, aire limpio, conexión con otros seres humanos. A veces pide caricias. Escucharnos, sentirnos, respetarnos. La ley de Hering. La mejora y la curación se producen de dentro a fuera. Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Las molestias van desde un órgano importante a otro menos importante. Los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición. Constantino Hering, que nació en 1800 y murió en 1850, describe una dirección de síntomas y un sentido evolutivo de la enfermedad y enuncia que la correcta curación debe seguir esta dirección. 1. De arriba hacia abajo, desde la cabeza a los pies. 2. De dentro hacia afuera, desde el interior del organismo al exterior. 3. De lo más vital a lo menos vital, ubicados en órganos con relevancia vital. 4. De lo más reciente a lo más antiguo, en orden inverso a su aparición. Lo primero que aparece desaparecerá lo último. A continuación, adjunto un pequeño texto que habla sobre las diferentes fases de la ley de Hering, extraído de la web saludbio.com. La mejora y la curación se producen desde el interior del organismo hacia afuera. Para llegar a la salud, las toxinas que hemos ido acumulando en nuestro interior, órganos internos, tienen que salir hacia el exterior. Nuestros órganos internos, los primeros en curarse. Cuando la enfermedad sale por la piel u órganos externos, es señal de que estamos llegando a la salud. Para que esto se cumpla, es necesario pasar por diferentes crisis curativas en esos órganos internos y saber interpretarlos para no sofocar los síntomas con medicina química. En la iridología se observa el cumplimiento de este principio de la ley de Hering, porque vemos cómo el iris empieza a aclararse en forma de círculo, desde el centro hasta el exterior. Esto puede llevar meses. Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Si deseamos llegar a la salud, lo primero que debemos curar es nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, de sentir. Nuestras emociones deben dar la fuerza motora a todo el proceso de curación, ya que en el sistema nervioso se acumula la energía vital imprescindible para el proceso de curación. Una mente negativa, con pensamientos destructivos, violentos, jamás podrá dirigir el proceso de reversión hacia la salud. Esta vuelta a la salud se conseguirá dependiendo de la vitalidad genética y capacidad individual. Las molestias van desde un órgano importante a otro menos importante. Puesto que el organismo siempre buscará lo mejor para su supervivencia, es fundamental que los primeros órganos en depurarse sean los más importantes, de modo que se deja para siguientes crisis curativas los órganos menos importantes. En la homotoxicología se ha comprobado que los órganos más importantes para protegerse ante las agresiones de las hemotoxinas producen lo que en hemotoxicología se llama fase de compensación, es decir, enfermedades que pretenden proteger a los órganos vitales. Un ejemplo lo tenemos en cómo se pueden producir furúnculos en una diabetes latente, aparentemente inexistente. Los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición. Cuando analizamos los procesos patológicos por los que hemos ido pasando a través de los años, observamos que vamos pasando de enfermedades agudas a enfermedades de deposición. Y después llegamos a las enfermedades crónicas o degenerativas. Esto es en lo que en homotoxicología llamamos fase de excreción, reacción, deposición, impregnación, degeneración y neoplasia, o vicariación progresiva. Pues bien, a medida que el proceso curativo se inicia, empezaremos a experimentar de nuevo, por medio de crisis depurativas, ojo, no crisis de enfermedad, crisis depurativas, los mismos síntomas o enfermedades que desarrollamos anteriormente, pero en orden inverso. Las enfermedades más recientes y más crónicas resurgirán primero, y poco a poco, con nuevas crisis curativas, llegaremos hasta las enfermedades agudas que tuvimos muchos años atrás. Si la enfermedad se fue desarrollando a través de muchos años y hemos llegado a una fase degenerativa, es muy difícil que incluso con medicina biológica natural podamos llegar al final de la curación. Puede que nuestro organismo no tenga la suficiente vitalidad como para completar el proceso curativo. En ese caso, tendremos que aprender a seguir conviviendo con crisis de compensación y de curación. Entender la ley de Hering y el proceso curativo que se desarrolla es fundamental si deseamos alcanzar la verdadera salud.